Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Durante la Guerra Fría, los ejércitos convencionales perdieron importancia bajo la idea de lo que se llamaba equilibrio nuclear estratégico. Se pensó que el mundo se llenaría de pequeños conflictos, que las grandes potencias mundiales mantendrían un equilibrio pacífico a pesar del miedo nuclear. Si tú no me atacas, yo no te ataco y viceversa. Bueno, a pesar de ello y tras unos años de relativa paz, la inestabilidad fue cobrando cuerpo, especialmente a cuenta de Moscú. La OTAN ha reforzado sus defensas en los países limítrofes con Rusia. La Unión Europea ha comenzado un rearme que no es más que el reflejo del temor que inspira Vladimir Putin. Esto se debe a un cambio de mentalidad en una Europa que, tras la Segunda Guerra Mundial, disfrutó de la paz democrática en un marco casi bucólico. Pero el temor a la arbitrariedad de un Putin enloquecido ha provocado decisiones que parecían imposibles. Lituania, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Letonia, Austria, Grecia y Estonia ya tienen algún tipo de servicio militar obligatorio. La semana pasada, Dinamarca ampliaba ese servicio masculino a las mujeres, algo que también han hecho Noruega y Suecia. Otros países, como Alemania o Francia, han deslizado la idea de recuperar lo que comúnmente conocimos como la mili. Por eso hoy en nuestro tema del día nos hacemos una pregunta. ¿Sería posible que España o los países del entorno recuperáramos el servicio militar obligatorio? Ahora mismo, si miramos un mapa del mundo, la situación es la siguiente. Europa tiene Rusia en el este, con ganas de expandir sus fronteras, enfrentada con nuestro mundo. Tiene a Estados Unidos enfrente, que durante años había servido como un paraguas de protección, pero de ese lado ha aparecido un viejo conocido, Donald Trump.
No, no os protegería. De hecho, le diría a Rusia que hiciera lo que tenga que hacer. Tenéis que pagar.
Trump dijo hace unas semanas que no protegería a los miembros de la OTAN si no cumplían con sus gastos. Ojo, el próximo 5 de noviembre Estados Unidos celebra elecciones y la Unión Europea se juega bastante en esos comicios. Hay temas en Europa como la lucha antiyihadista, la política de inmigración, el comercio, que dependen de la postura que quiera tomar Estados Unidos respecto a la OTAN. Por un lado, Joe Biden no puede permitirse otro desastre como el de Kabul, en Afganistán, difícilmente soltará la mano de Ucrania en su conflicto con Rusia. Por otro, Trump ha reiterado varias veces su postura en contra de enviar ayuda a Kiev. Por lo tanto, si Trump vuelve a la Casa Blanca, Europa puede quedarse en medio. Alexander De Croo es el primer ministro belga y es uno de los muchos que han advertido sobre esa posibilidad.
2024 será un año crucial. Si en 2024 nos trae ese American First otra vez, supondrá que Europa estará sola.
Estados Unidos lleva presionando a Europa para que incrementemos la defensa, alimentemos a la alianza desde los tiempos de Obama, y es que en esta situación surge la idea de recuperar el servicio militar obligatorio.
No, no va a haber servicio militar obligatorio en España. Otros países que efectivamente por situación geográfica perciben más esa preocupación que todos deberíamos tener. Y le insisto, esto no es un tema de militarismo sí o militarismo no. Con los años uno abre la mente y se da cuenta que la realidad no es lo que uno quiere, sino lo que otros, gente como Putin, nos imponen cuando van masacrando a los ciudadanos.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, niega que vaya a volver la obligatoriedad de la mili. Recordemos que nuestro país eliminó este planteamiento no hace tanto, un 9 de marzo de 2001. Lo hizo Aznar tras un pacto con Jordi Pujol. Nos obligó a sustituir paulatinamente las quintas por unas tropas profesionales y aunque la medida fue bien acogida, solo Felipe González dio argumentos para oponerse. Bueno, atrás quedaron imágenes de jóvenes asustados tallándose, la tensión que se vivía en los sorteos, en la incorporación a filas, los muchos que pedimos prórrogas de estudios. Chema Gil es experto en geopolítica, codirector del Observatorio Internacional de Seguridad.
Quitar el servicio militar fue un error. Yo creo que no. Teniendo en cuenta cómo era, ¿es posible que pueda volver a Alemania? Creo que sí. Como creo que puede volver a España. Y como, de hecho, está volviendo a Francia con el plan de Macron para poner en valor los valores, valga la redundancia, de la ciudadanía, del ser ciudadano.
Hoy mismo se ha celebrado una reunión de los ministros de Exteriores de la OTAN para tratar la defensa de la alianza e intentar blindar su apoyo a Ucrania. Ha sido la primera reunión con Suecia como miembro de pleno derecho, por cierto. No es la primera vez que países como Letonia o Estonia presionan para restablecer el servicio militar obligatorio.
Estamos en un momento crítico. Ucrania ha recuperado la mitad del territorio ocupado por Rusia. En el Mar Negro han echado para atrás a la flota rusa, habilitando la exportación de grano a los mercados occidentales. Los ucranianos no están faltos de coraje, están faltos de munición. Hoy los aliados han acordado seguir apoyando a Ucrania en términos de seguridad y entrenamiento. Los detalles los conocerán en otras semanas, pero no se equivoquen. Apoyaremos a Ucrania ahora y el tiempo que haga falta.
Más allá del apoyo a Ucrania, planteémonos alguna reflexión. Parece claro que una de las razones por las que Europa recurre a la obligatoriedad es porque las campañas de reclutamiento convencional no funcionan. El ejército alemán, por ejemplo, no consigue atraer nuevos soldados. El año pasado reclutó a 19.000 y de ellos, uno de cada 10, menor de edad. El ejército alemán no cumple objetivos y por eso quiere legislar el servicio obligatorio antes del 25. No está claro. Porque la gente no quiere servir. Un argumento es que los ejércitos no pueden competir con los salarios y condiciones del sector privado, pero si se incorporase el servicio obligatorio, ¿el planteamiento sería como antes?
Es posible que pueda volver la mili a Alemania, sí, pero no será una mili eterna y demás. Nuestros ejércitos son profesionales, son muy tácticos, son operativos, muy movilizables, y lo que yo creo que sí van a transmitir son una verdadera cultura de seguridad y la preparación, la disciplina, los valores desde los que se tiene que preservar la democracia.
Francia, Alemania o algunos altos mandos del Reino Unido han deslizado la idea, pero a nivel práctico, ¿por qué lo hacen? Guillermo Pulido es analista de la revista Ejércitos.
Reclutar cierta cantidad de soldados, ¿no? Una de dos, o te gastas una gran cantidad de dinero en sueldos y aún así corres el riesgo de caso de que haya poco paro en tu sociedad, ¿no? Pues no cumplas el tope que has establecido, ¿no? Se les paga una cantidad simbólica, tiene por qué ser siempre algo gratuito, pero así obligatorio. Y básicamente es para cumplir con unos mínimos niveles de tropa y marinería que con un ejército profesional, pues no siempre se puede lograr.
Con el servicio militar obligatorio se optimizan recursos, sobre todo económicos, se cubren plazas, pero ¿qué otros beneficios tendría?
Beneficios básicamente es que el país puede tener un ejército bastante grande a un coste económico y fiscal relativamente reducido, ¿no? Ese es el principal beneficio que podría haber. Y si es un servicio militar prolongado, de más de un año, ¿no? Pues además sería un ejército bastante bien formado, ¿no?
La mili no debería ser considerada como un mecanismo de guerra o como un reformatorio. Una persona que sabe mucho de estos valores y que conoce perfectamente es el almirante Juan Rodríguez Garat, por razones más que obvias. Es uno de los analistas militares que mejor conoce lo que pasa en Ucrania, además. Almirante, ¿qué tal? Buenas noches otra vez.
Buenas noches.
A bote pronto, ya sé que hay muchos matices. ¿A favor o en contra de recuperar el servicio militar obligatorio, almirante?
En España, en contra. En la España de hoy, en contra. Pero efectivamente tienes muchos matices y espero que me dejes explicarlo un poco más.
Vamos a por ellos. Uno, el primero. ¿Cuál?
Bueno, la mili tiene varias funciones. Una de ellas es el preparar un ejército más numeroso, sobre todo cuando no hay vocaciones militares, como es el caso de Alemania. En España no estamos en esa tesitura. La segunda función que tiene es crear amplias reservas. La gente que ha terminado su servicio militar, si es de un tiempo suficiente, está preparada para movilizarse más adelante. Esto da lugar a ejércitos masivos, enormes y en general, por lo que sabemos, poco eficaces. El ejército ruso es un buen ejemplo, pero no solo el ejército ruso. El ejército argentino, que se enfrentó al británico en las Islas Malvinas, era 3 veces más numeroso y no fue capaz de enfrentarse a las fuerzas profesionales. Y queda una tercera razón para el servicio militar obligatorio, que es el tratar de infundir valores a la juventud. Y yo creo que si es evidentemente eso es algo que hacer, pero discuto que sean las Fuerzas Armadas las que tienen que hacerlo. Creo que si ese es el problema, es la sociedad y es el Ministerio de Educación el que debería ponerse al frente, puesto que los ejércitos que en su día tuvimos capacidad de enseñar a leer a los españoles, la tuvimos y hicimos un trabajo muy útil en la posguerra. Hoy día encontrar instructores que sean capaces de transmitir a una juventud ya muy formada, a la edad de 18, 19 años, una juventud que ha estado influida a muchas opiniones diversas, es mucho más complicado y no estoy seguro de que seamos la herramienta útil para eso.
Yo siempre lo digo, y además lleno de orgullo, que mi padre, que en paz descanse, fue uno de esos que con 20 años aprendió a leer y a escribir en la mili, en Hoyo de Manzanares.
Y luego... Ese servicio no se nos ha agradecido lo suficiente, sí, pero sí. España contribuyó mucho a sacar a España de la mili contribuyó mucho a sacar a España del analfabetismo.
Sin duda. Y después de aquello, pues mira, sacó tres hijos para adelante, que no nos ha ido tan mal en la vida. O sea que toda mi admiración, faltaría más. Cuando hablamos de valores, almirante, esto parece que se ha convertido en algo revolucionario de la fachofera, permítame la broma. ¿Qué valores son?
Bueno, las Fuerzas Armadas tienen fundamentalmente, se les exigen dos. Uno es disponibilidad, que es algo en lo que, por así decirlo, no está tan comprometida la sociedad civil, y el otro es disciplina. Alrededor de estos dos valores, que son los que constan en nuestras ordenanzas y que en teoría nos diferencian de la sociedad civil, están también otros valores que deberíamos compartir con todos, como por ejemplo puede ser el amor a la patria, el poner encima el bien de la sociedad sobre el bien propio, pero ahí no deberíamos de diferenciarnos de ningún panadero o conductor de autobuses.
Claro. Yo antes he referido un listado de países, cuando los piensas despacio, claro, algunos ya los conocemos, pero Estonia, Letonia, Lituania, los países nórdicos, Finlandia, Austria, Suecia, Dinamarca, Grecia, Alemania, en cualquier momento, Francia, en cualquier momento. ¿Qué nos diferencia, almirante?
Bueno, por ahora en España no sobran, pero hay suficientes vocaciones para cubrir los ejércitos profesionales, que son los que hemos decidido tener y que ya digo que son más eficaces en las guerras. En otros países donde pueda haber menos vocaciones o donde pueda haber mayores necesidades, hay que recordar que los que están al lado del oso ruso tienen razones suficientes para estar inquietos y buscar ejércitos más numerosos, sobre todo si son países pequeños, más numerosos en proporción. Pero en España las Fuerzas Armadas deberían aumentar, estoy convencido, pero deberían aumentar un 10, un 20%, no más de eso. Y hay capacidad para reclutar personas suficientes que lleguen a las Fuerzas Armadas con vocación de servicio. También hay que recordar que nos hemos olvidado de cómo terminó el servicio militar en España. Y terminó en un momento complicado en el que solo una pequeña proporción de los llamados acudía al servicio, porque el resto pues alegaba objeción de conciencia, no había nada que demostrar y al final, como no había un servicio civil alternativo, efectivamente pues allí no se presentaban casi nadie, ¿no? A la llamada del servicio militar obligatorio no se presentaba casi nadie. Y eso llegó a convertirse un poco en un escándalo social, ¿no? Entonces es bueno que si podemos encontrar otras formas con más sentido militar para resolver el problema, y en este momento insisto que las tenemos, pues no haya por qué tomar esa decisión. No significa que el mundo no se construye en piedra, evoluciona, y es posible que en España, en la España del futuro, podamos tener una necesidad militar de recurrir al servicio militar obligatorio. Pero no se prevé, por el momento, al menos en mi opinión, no se prevé que lleguemos a eso.
Y estoy de acuerdo. Y a modo de postdata, almirante Rodríguez Garat, ¿en España suspendemos la asignatura Cultura de Defensa en general como sociedad?
Sí, 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 y además con nota muy, muy baja. En España, el CIS lo demostraba cuando hacía encuestas sobre eso, que se dejaron de hacer, creo recordar, en 2017, no sé por qué razón, porque es un tema verdaderamente que creo que importa, pero en España no hablamos de defensa, no hay en general personas que hablen de estrategia o geoestrategia en los espacios públicos y que sean escuchadas, apenas se escriben libros que alcancen algo más que las estanterías de las instituciones académicas. Efectivamente, tenemos un serio problema de cultura de defensa que hace que, en general, todas las decisiones que nuestro gobierno ha tomado en los últimos 20 años sobre operaciones en el exterior, en ninguna de ellas haya participado el pueblo. Yo recuerdo como caso más claro, cuando los atentados de Barcelona en 2017 se debatió en los espacios públicos la posibilidad de que los soldados españoles patrullaran en las calles de Barcelona. El gobierno decidió en su no, que no como podía haber dicho que sí, pero en ningún momento noté yo ningún debate de cuál era el papel real de las Fuerzas Armadas para hacer frente a un terrorismo inspirado del extranjero por el Estado Islámico. El gobierno español mandó soldados a Irak para participar en la coalición sin que en ningún momento, ni en la prensa ni en la televisión, se produjera ningún debate al respecto. Y eso yo creo que es malo porque resta fuerza al gobierno a la hora de tomar sus decisiones políticas.
Sin duda. Yo siempre pienso eso mismo. Cada vez que aterrizo en el aeropuerto Charles de Gaulle y veo a los militares patrullando por el aeropuerto, o vas a Euro Disney y los controles de la entrada están los militares vestidos con el traje de camuflaje en la puerta de Disneylandia. Pero en fin, así somos. Almirante Juan Rodríguez Garat, como siempre, gracias por su asesoría. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Hemos debatido sobre el plano práctico del servicio militar obligatorio, pero está claro que los tiempos cambian. A bote pronto parece que recuperar la obligatoriedad de este servicio no sentaría nada bien en la población española.
Es una manera de hacer perder el tiempo a los jóvenes. Yo me formé un ejército más pequeño y profesional. Yo no aprendí nada en la milicia.
Para mis nietos, que no la hagan. No tiene sentido y le ponen a uno a hacer cosas sin motivo ni razón. Si lo que quieren es tener un ejército bien, pues que cojan profesionales.
Los tiempos cambian y podría ser, pero no creo que sea muy necesario.
Es una cosa muy antigua y que ya no tiene razón de ser. El ejército tiene que ser profesional y compuesto por profesionales.
Dejemos España, fijémonos por un momento en los países que han implantado o recuperado la mili obligatoria, por ejemplo, Finlandia. Ojo, tan progresistas y reformistas. Víctor es un español que lleva casi 20 años en Helsinki, trabaja como ingeniero informático y cuando hablamos con él nos cuenta que la mili allí es un motivo de orgullo. Son muchos los que se alistan de forma voluntaria, incluidas mujeres.
Cuñada hizo la mili y la hizo doble para poder tener más rango que su padre. Es un tema casi de orgullo nacional, ¿no? La gente en la calle lo que ha visto es que se la ha puesto en bandeja. Viendo que al vecino de abajo le están atacando, es que no había otra opción.
Más allá de que sea un motivo de orgullo, gran parte de la población retoma su formación militar pasado un tiempo. Lo hacen con la intención de, por ejemplo, refrescar con la que está cayendo los conocimientos adquiridos años atrás.
Además, más allá de hacer la mili, por ejemplo, la gente va a hacer prácticas militares cada X años. O sea, mi suegro, que tiene ahora 64, me parece, hasta hace poco iba a hacer su fin de semana de entrenamiento militar. O te venía un compañero diciendo, la semana que viene estoy de entrenamiento militar y no vengo. Si te pones a pensarlo claramente, es mucho más fácil que te llamen a filas hoy que hace 3 años.
Hemos repasado el plano práctico, el social, pero ¿qué pasa con el plano político, electoral? ¿Qué dirigente español va a tener la osadía de proponer una idea así en un programa electoral? ¿Te imaginas? Jordi Sauret es profesor de análisis electoral de la Universidad Abat Oliva CEU. Jordi, profesor, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
No sé si coincides conmigo. Esto hoy por hoy en España es inimaginable. Nadie se atrevería a plantearlo en un programa. No sé qué piensas.
Estoy absolutamente de acuerdo con usted, igual como estaba comentando el almirante. Uh-huh. En la actualidad, en la opinión pública española no hay este clima, no se percibe esta necesidad. Cuando hay un cambio en una política determinada, un cambio de tendencia, debe ser percibida como deseable y necesaria, o necesaria, ¿no? Y en este caso no se percibe, porque la amenaza de Rusia nos cae muy lejos. Estos países que se están militarizando, que intentan militarizar a parte de la sociedad, tienen el peligro mucho más cercano. Aquí en España no tenemos esta percepción. Que eso no significa que la opinión pública en española no considere que debe haber un ejército, efectivamente. Otra cosa sí, cae mejor, peor, pero no tenemos un antimilitarismo absoluto. La gente que considera que tiene que haber un ejército, cuando este ejército ha colaborado en acciones humanitarias, con la unidad de emergencias también, uh-huh, con el tema de la COVID. Es decir, hay una buena opinión en algunos momentos, pero sin un intervencionismo en el exterior. La sociedad española no está preparada para que haya muertos de soldados españoles en unos objetivos militares que no se entienden, que sean propios de España, que sean nacionales, ¿no? Y evidentemente la opinión pública no está para nada para volver a un servicio militar obligatorio.
Profesor, opinión personal, y no sé qué piensas, pero a mí me parece un absoluto error. No digo el no estar a favor o en contra de la mili, ese es otro debate. Me refiero a no considerar el peligro real, porque es un error pensar que Rusia está lejos.
Estoy totalmente de acuerdo, pero este es el clima que percibe la opinión pública ya. española. Fíjese en cuenta que nuestro ejército, a veces en España tenemos un excesivo pacifismo, incluso excesivo buenismo, ¿no? Y analizando un poco las causas sociológicas, ¿no? Vemos que de entrada para la mitad de la población española, como mínimo, la imagen del ejército divide porque retrotrae la guerra civil, etcétera. Eso es un elemento que está ahí. Segundo, el servicio militar en su última fase, como reconocía el propio almirante, no fue percibido como algo útil. Durante décadas fuimos socializados como algo poco útil. Después no tenemos éxitos militares en el exterior y España en su política exterior no ha tenido necesidad, por lo que sea, porque perdimos las colonias hace muchas décadas, no es como Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos, que de forma periódica pues hay generaciones que están defendiendo los intereses nacionales en otros sitios. En España no tenemos esta cultura de defender los intereses nacionales fuera. Y como también comentaba el almirante, hay un silencio, no se habla de política de seguridad, todo esto es algo que queda como algo tabú, ¿no? Y esto va cuajando. Y después otro elemento importante, por ejemplo, el ejército no forma parte de las instituciones que trajeron la democracia. Es decir, la democracia, el estado de bienestar, no se asocia al ejército. Y en algunos países, por ejemplo, países del este, y no digamos los que hacen frontera con la Rusia, o incluso Israel, por ejemplo, ¿no? Se percibe que la supervivencia de la nación, del Estado, va correlacionado con un ejército fuerte. Aquí en España no tenemos esta necesidad. Y todo esto va cuallando y genera un caldo de cultivo.
Claro. Profesor, la juventud especialmente. Claro, nuestros padres ya muchos no están y son los que vivieron aquellos tiempos, pero en fin, la juventud especialmente peca de ese pacifismo, no sé si decir irresponsable o desmesurado.
Absolutamente, porque tenemos una democracia sin costes. Esa generación...
Y es mentira, claro, y eso es mentira.
Sí, pero no lo perciben como... Esta generación, por ejemplo, la generación Z, ¿no? Los que tienen ahora entre 15 y 29 años, o incluso yo mismo, el padre de estos, a 55 años vengo yo, somos una generación que ya no hemos hecho la mili, porque no nos ha tocado,
sí, sí.
Y hemos tenido una gran suerte de muchos años de una gran estabilidad económica. Fíjate que hasta el año 2008, la crisis profunda del 2008, cada generación vivía mejor que la anterior. Con lo cual, esta generación actual, 15 y 29 años, pues no tiene esta percepción, y los valores de la generación Z, pues, quieren que su vida personal cada vez mejore más, que los empleos les ayuden a progresar, son menos tolerantes con los ambientes autoritarios, valoran mucho la conciliación familiar, buen ambiente en el trabajo, todos esos son aquellos valores que ellos sienten como generación, y nadie les ha dicho que también deben defender a su país, porque gracias a esta seguridad ellos pueden disfrutar de esto. Con lo cual, yo estoy viendo que estamos ante la necesidad de un cambio en la opinión pública, pero eso no se ha generado para mañana.
Sin
Por
duda.
Eso, justamente ahora, se van generando, la ministra de Defensa lo insinuaba el otro día, y supongo que a partir de ahora se irá construyendo un derrebato que lentamente vaya insistiendo que esos valores que disfrutamos ahora dependen también de una seguridad nacional. Y eso es ejército, y es presupuesto, importantísimo, porque en España es el país de los países de Europa que menos gastamos en defensa.
Jordi. Y tal y como está el mundo, ojo, el mundo no hay que irse muy lejos, insisto, la frontera este de Rusia, pero es que en la otra orilla del Mediterráneo, y hablamos desde Barcelona, eso es Oriente Medio, ¿eh? No hay que irse muy lejos. ¿No había que darse prisa en hacer todo eso?
Sí, pero hasta el momento no había esta conciencia. De hecho, la guerra de Ucrania cuando empezó, fíjese usted, había una gran solidaridad, los telediarios cada día empezaban con ello, ahora ya no, ya es una noticia de que llega en el minuto 20 y es un poco de cansancio. Es decir, que la opinión pública española está, durante muchas décadas, por suerte, no hemos vivido con un conflicto militar en nuestras fronteras ni cerca, y hemos considerado que la OTAN ya nos defendería y no somos conscientes de del dinero que cuesta esto. Por ejemplo, cuando yo estoy de acuerdo que seguramente se tendría que profesionalizar mucho más, será muy difícil que la población acepte un servicio militar, y en todo caso la pregunta es ¿para hacer qué? Es decir, esto en la opinión pública española, ningún gobierno emprenderá esta medida si no hay un gran consenso. Un gran consenso significa que PP y PSOE, al unísono, deben ir con esta misma dirección. Hasta que eso no se genere, y eso no se generará hasta que no haya un clima previo, nadie apostará por esta medida.
Sin
Porque una salida a corto plazo sería, pues, ir mucho más con la profesionalización, porque al fin y al cabo los ejércitos cada vez son más tecnológicos, ¿no? Pero esto implica formar más, pagar más, incrementar efectivos, pero siempre a cambio de un gasto militar. Y no sé hasta qué punto la opinión pública española estaría dispuesta a incrementar mucho el PIB que destinamos a gasto militar, porque esto iría en detrimento de otras partidas.
Me quedo con la clave. Esto se empezaría a cambiar con un acuerdo entre los dos grandes, en este caso, PP y PSOE, y añado yo, en esto también, y en otras muchas cosas. Pero, en fin, eso lo dejamos para otro día. Jordi Sauret, profesor de análisis electoral de la Abat Oliva CEU. Gracias por la clase.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Hasta luego.
Occidente, seguimos apoyando a Ucrania de aquella manera, mientras la Unión Europea trata de acelerar su ruta hacia una defensa propia. Pero la controvertida actitud de Moscú conlleva una pregunta. ¿Estaríamos preparados si Putin atacara? Hoy en nuestro tema del día hemos analizado si en España podría volver a instaurarse un servicio militar obligatorio. Se está tomando en muchos países de Europa y seamos sinceros, aquí es más que improbable.